Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, a este día de hoy, 14 de abril del 2021, que es un día para que todo progre, se sienta como Gene Kelly, encantando bajo la lluvia, abrazado a una farola y dando vueltas, recordando su ensoñación, la ensoñación de la República Imaginaria, que hace 90 años se proclamó, la República se proclamó. Como saben ustedes, no hubo en sí mismo una votación, un referéndum, algo que lo llevara a cabo. Fueron unas elecciones, es verdad que bastante plebiscitarias, donde en las grandes ciudades ganaron los que eran partidarios de la República. Y el resto de la historia la conocemos. Incluso conocemos el resto de la historia de lo que fue aquella República sectaria y excluyente, cainita, donde no se pusieron en realidad en armonía, en ninguna armonía, todas las virtudes que iba a traer la República, la justicia, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se consiguió cuando con el régimen monárquico que encabezó Juan Carlos I, muchos años después, con una transición de por medio. Hoy hay dos artículos particularmente interesantes que yo les aconsejo al respecto. Uno es de Luis María Anson en el diario El Mundo, donde efectivamente recuerda que en aquella república a la que el Partido Socialista le dio un golpe de Estado en el 34, porque las derechas cometieron el error de ganar las elecciones, en aquella república íbamos camino de la dictadura del proletariado. A Salvador de Madariaga le preguntaron: oiga, ¿usted por qué se ha ido de España? Dice: porque mire, gane un Francisco o el otro, va a haber una dictadura. Si es Largo, Caballero, la del proletariado, y si es Franco, una dictadura militar. ¿Cómo así fue? Después, durante casi 40 años. También hay un artículo de Irene González en Voz Populi que efectivamente es muy interesante. Es decir, retrata aquella república de actos atroces que realmente se ha convertido en una república imaginaria en la cabeza de unos cuantos que tienen la nostalgia de lo no vivido. O sea, disfruten de su aniversario, pero recordemos que aquí lo que trajo especialmente la estabilidad, el progreso, fue el régimen que se inauguró con Juan Carlos I. No el que empezó presidiendo Alcalá Zamora, que por cierto tardó muy poco en desengañarse de Manuel Azaña y de todos los demás. En la España del 2021 estamos en la segunda entrega del karma de Sánchez. Tenemos un presidente del gobierno que es experto en anunciar 20 veces la misma cosa y cada vez que la anuncia se estropea. Ayer de nuevo se ponía la capa de vacunator para hablar de este futuro imparable con las vacunas y ocurre lo de Janssen. Bueno, en rueda de prensa incluso le pregunta a un periodista: oiga, después del anuncio de Janssen, ¿qué postura tiene el gobierno tal y que cual? Y responde Sánchez que no tenía ni idea. Escuchen.
La información, no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación. Voy a enterarme exactamente cuál es esta
700 asesores en la Moncloa. No sé cuántos cientos en los ministerios para arreglarle las cosas para que este no le falle nada. Bueno, y resulta que nos entera que en Estados Unidos se anuncia que de 7 millones de vacunas de Janssen que se han pinchado en Estados Unidos ha habido 6 trombos. Bueno, pues un caso parecido al de AstraZeneca, que posiblemente se sobredimensiona. Esto se va a traducir en 70.000 menos vacunados al día. Esto es, en fin, esto frena muchos planes de vacunator y de todos nosotros. Yo, si quieren, les hago el cálculo de probabilidades de contraer un trombo que es mucho menor que el que da fumar, el que da la píldora anticonceptiva, el que da el ibuprofeno y no digamos ya el que da el COVID. Ya ni hablemos de lo que da el COVID. Es decir, miren, por más que el gobierno trate de apropiarse de la parte amable del proceso de vacunación, no lo controla en absoluto. Lo que pasa es que ayer además de Vacunator, Sánchez también se disfrazó de tío Gilito, del que nos va a dar los millones que parece que los da de su bolsillo. Una vez más, con la carterita azul debajo del brazo, el plan de recuperación, que hoy lo lleva al Congreso, que va a ser la novena vez, no sé si con pianista o sin pianista, en la que nos va a contar lo mismo, que es no contarnos nada. Por cierto, no contarnos nada. Ayer hizo de Millonator, o de Enthusiasmator, o de Dadivator, lo que ustedes quieren. Ya es que pone la parodia a huevo, ¿no? Porque es lo que te imaginas compareciendo en Moncloa, mirando a la cámara, diciendo así con cara de muy guapo, bueno, van a venir 140.000 millones de Bruselas, que es mérito mío, solo mío, además yo, en fin, se lo voy a contar otra vez. Me lo ha contado en Valencia, en Navarra, en La Rioja, en Cantabria, en Aragón, en Extremadura, en la Moncloa. Hoy toca fotocol en el Congreso de los Diputados. Bueno, y nos dirá la gran oportunidad, etcétera, etcétera. Pero no nos dice, tampoco se lo he hecho a Bruselas, ¿qué uso se va a hacer de todo ello? En fin, nos habla mucho de la energía renovable y el mundo verde y todas estas cosas que maneja este imaginario permanente de la izquierda, de esta izquierda, ¿verdad?, que se apropia de determinadas iniciativas sociales para darle contenido de ideología. Pues después de Vacunator y Mentirator, Enthusiasmator. Tú le escuchas a este hombre y casi te tienes que alegrar de ser español, de sufrir la mayor ruina y casi la peor epidemia del mundo. Porque gracias a Sánchez, ese drama es una oportunidad para que te pongan las mejores vacunas, disfrutes de las mayores oportunidades económicas, sanitarias, fiscales. Prepárense para el hachazo fiscal que ayer, yo soy Gabilondo, vamos, y toco el 2. Y digo, ahí os quedáis, ¿eh? Ahora me vais a reventar a mí la campaña, yo diciendo que aquí no se van a subir impuestos, y Sánchez insistiendo en que se van a subir impuestos. ¿Qué mala pata tienen Alemania con Merkel, Italia con Draghi, Estados Unidos con Biden, Francia con Morcón? Pues todos esos países van mejor, tienen menos paro, necesitan menos rescates, tienen menos virus, pero se pierden a Pedro Sánchez y toda esa serie de recetas milagrosas para hacer una fiesta de cada drama. Ayer de nuevo nos quedamos sin la vacuna de Janssen. De momento, ya volverá. Y cuando vuelva, creará la misma inquietud que ha creado, injustificadamente, seguro, AstraZeneca, pero bueno, la gente hay que entenderla también. Y ya veremos quién se la va a querer poner. No subirá los impuestos al nivel del diezmo feudal para depender de la UCI económica de Bruselas. Bueno, todo es maravilloso. Porque él podrá desplegar sus superpoderes con el dinero de Europa y con los ahorros de usted, que se los va a confiscar. Se los va a confiscar. O sea, 100.000 muertos. Más de 3 millones de contagiados. Solo 3 millones de inmunizados a mediados de abril. Hombre, la verdad es que no es para ponerse estupendo, ¿eh? Enthusiasmator puede rescatarnos a todos, revolucionar España como nunca desde la entrada en Europa, bueno, hasta refundar Europa, si se lo propone. Es decir, lo que Sánchez está haciendo, vamos al meollo, es utilizar el dinero de Europa para pagarse su programa electoral. El gobierno no va a consensuar ni aprobar el plan de rescate en el Congreso. No se lo ha enseñado a nadie hasta hace 12 horas antes del debate. Y lo va a gestionar desde Moncloa, sin acuerdos, ni tutela, ni consejos, ni absolutamente nada. Darle 140.000 millones de euros al presidente más señalado por el Consejo de Transparencia. Es como darle una escopeta a un mono y dejar que los gestione con opacidad y a su libre albedrío. Bueno, pues como darle encima un zurrón de cartuchos al mismo mono. Porque miren, lo importante, la reforma laboral, sistema de pensiones, administración pública, del sistema fiscal, no sabemos nada de eso. No sabemos nada. Estamos sin vacunas, sin dinero, sin empleo, sin un euro en la caja. Y esa es la realidad que hay que atender con altura de Estado, con consensos, con transparencia y con honestidad. Pero claro, si a eso le ponen ustedes el nombre de Sánchez, la incompatibilidad es manifiesta. Déjeme que le cuente otras cosas. Miedo.
Esta mañana se celebra la tercera jornada del juicio contra Igor el Ruso, acusado de asesinar a dos guardias civiles y a un ganadero en 2017. Ayer el padre de este último reconoció que pasó miedo y que pensaba que los disparos con los que el acusado mató a su hijo iban destinados al perro. Hoy declara la viuda del ganadero fallecido.
Incendio.
Los bomberos siguen trabajando en el incendio que ha arrasado cuatro naves del polígono de Seseña en Toledo. De momento está controlado. La calidad del aire es buena a pesar de la negra columna de humo que llegó a verse desde Madrid.
Partidazo de Copa y gran noche de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te voy a decir una cosa. La eliminatoria Bayern de Múnich, París Saint-Germain, París Saint-Germain, Bayern de Múnich, que hemos vivido en la última semana en Champions, es una de las mejores que hemos visto en los últimos años. Ha pasado el París Saint-Germain a semifinales, pero el partido de ayer fue trepidante. Perdió el París Saint-Germain contra el Bayern de Múnich 0-1 y, sin embargo, fue mejor. En la ida, al revés. Ganó el París Saint-Germain y el mejor fue el Bayern de Múnich. Dos auténticos equipazos. Una pena que uno de los dos esté apeado de semifinales. No estaba Lewandowski y eso influyó. Y esto sirve de aperitivo para el Liverpool-Real Madrid de hoy. Un 3-1 en la ida a favor de los blancos, pero la amenaza de un equipo vertical y vertiginoso como el de Jürgen Klopp frente al Real Madrid. Todo apunta a que va a ser también una gran eliminatoria.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nublados en prácticamente toda España, sobre todo en el extremo norte y también en Baleares. Lloverá en el estrecho, pero también en todo el sureste peninsular, sin descartar en la cordillera cantábrica y en las Islas Canarias. Las temperaturas suben en el noroeste y bajan en el resto de España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Carlos, mira cómo Sánchez no para de salir en actos públicos como si fuera el contrincante de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo. Ayer volvió a insistir en la subida de impuestos, culpando de ello a la Unión Europea y utilizando la palabra armonizar, que en realidad significa generalizar la miseria. Y volvió a dejar a Gabilondo con el culo al aire, asegurando que cuando habla, lo habla como candidato. Y hablar como candidato, tal como lo entiende Sánchez, es mentir sin el menor pudor. No es cuestión de enumerar nuevamente la retahíla de falsedades con las que logró ganar en noviembre del 19. Ya deberían estar en los libros de texto si no fuera por la ley de la señora Celá, que por cierto cada día me recuerda más a Amelia, la del planeta de los simios, pero exenta de su bondad. Ya lo dijo entre el descaro y la ignorancia que le adornan la vicepresidenta Carmen Calvo, natural de Cabra, cuando nos quiso hacer creer la diferencia entre una afirmación del ciudadano Pedro Sánchez y otra del presidente, señor Sánchez. Si no fuera por el camino hacia el acantilado donde buena parte de los españoles nos vamos a partir la crisma, estas sandeces serían propias de un sainete, de un mal sainete. Pero Madrid no necesita en estos momentos rememorar el género chico, sino fuerza y decencia como la que está demostrando a diario la candidata popular, la única a la que el sátrapa de la Moncloa no ha conseguido todavía poner de rodillas.
Bueno, y el Santander, como todos los días, está aquí con nosotros, al lado de las familias y las empresas, ayudando a aplazar sus pagos y a seguir adelante.
Así es, Herrera. El Santander está con las familias ampliando el plazo de sus hipotecas y con las empresas extendiendo el de sus préstamos ICO COVID-19 con un proceso 100% digital. Además, también ayudan con sus cobros y pagos también a vender online en Santander Zone y a digitalizarse con servicios de One Digital. Consúltalo todo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Está aquí Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
También está el director de ABC, Julián Quiroz, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días, Guadalupe.
Y el director de Voz Populi, ¿qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar en tan buena compañía hoy.
Esto es, bueno, vamos a ver, chicos, pues hay mucha hay mucha plancha esta mañana porque Janssen, las vacunas, porque Millonator... Hoy en el Congreso, a ver si nos cuenta algo de el plan de recuperación, porque además, en fin, la campaña de Madrid, esa subida feroz de impuestos que anuncia la ministra de Hacienda, ¿por dónde quería empezar el director de ABC?
Bueno, pues simplemente, como habéis venido apuntando, ayer Sánchez volvió a prometernos, como está siempre en modo campaña electoral perpetua, la llegada del maná europea, los grandes fondos, que parece que es una especie de lotería anticipada que nos han concedido los países europeos, y hay que decir que todo eso está condicionado. Una cosa es que sean flexibles con nosotros con el déficit, que el BCE nos compre toda la deuda pública del mundo, en fin, que se pongan todas las facilidades del mundo, pero todo esto está condicionado a las famosas reformas, especialmente en el tema del mercado laboral y las pensiones, y eso está peor que nunca. El ministro Escrivá, que hace 6 meses nos prometió que el papel salía para Europa inmediatamente, que tenía el acuerdo político y los agentes sociales, tiene todas las reformas encalladas. Y mientras eso no se resuelva, aquí no viene un duro.
Y luego también le propondré a Guadalupe que nos diga qué le parece. Si el estado de alarma debe ser prolongado o no debe ser prolongado, hay legislación intermedia, no hay legislación intermedia. ¿Eso promete alguna situación un poco rara?
Sí, bueno, ya se están anunciando que una vez decaiga el estado de alarma, se están anunciando ya tropelías jurídicas. Luego, si quiere, te las explico. Se habla de que se van a limitar derechos en base a acuerdos del Consejo Interterritorial, como si tuviéramos un nuevo poder en el Estado. Se habla también de legislación autonómica, cuando las comunidades autónomas no pueden legislar para limitar derechos. En fin, en la línea, Carlos. Ah,
bueno, ahora hablamos de estas y otras cosas que sugiera Álvaro también, porque ahora manejo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Una noticia que tiene como protagonistas a dos chicos que están en primero de bachillerato, Guillermo Canosa y Pedro Jefael, del Colegio Retamar de Madrid. En unas semanas nos van a representar en el certamen de investigación de secundaria más importante del mundo, que se celebra en California. Van a presentar un proyecto que consigue reducir las emisiones de las empresas de papel, una de las más contaminantes, gracias al cultivo de bacterias que producen celulosa. Este proyecto, fíjate, empezó siendo un trabajo más de su clase de biología y ahora lo van a llevar a esta competición de jóvenes talentos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Life, na, 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 na. Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Bueno, ¿y qué otras cosas contamos esta mañana, Pilar?
Como estamos contando, Herrera, hoy Pedro Sánchez va a presentar su plan de recuperación económica en el Congreso para acceder a esos fondos europeos. Para ello, Bruselas nos exige, entre otras cosas, una reforma de las pensiones. Los cambios todavía se están negociando, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha adelantado que se va a penalizar la jubilación anticipada y premiará con hasta 12.000 euros cada año que se retrase la jubilación. A día de hoy, de media, los españoles abandonan el mercado de trabajo los 64,6 años. Y un dato más, un 40% de los trabajadores se prejubila antes de alcanzar la edad legal de retiro. Bueno, unos se prejubilan y hay otros que se quieren jubilar, que no se quieren jubilar nunca y que al final pues no les queda más remedio que hacerlo por temas de salud. Es el caso de Consuelo, una mujer que regentaba una tienda en Utrera, en Sevilla, y que se acaba de jubilar a los 85 años.
Esto ha sido, yo qué sé, toda la gente por la calle... Ay, que lo trabajadora, ¿por qué ha quitado la tienda? Digo, hija, porque tengo 65 años, ya es hora de que me jubile. Pero la gente es tan que no quería que se hubiera quitado la tienda porque yo le he dado muchos puestos de trabajo a muchísima gente.
Pues mucho le van a echar de menos a Consuelo en Utrera, en Sevilla, porque ha estado toda la vida, además, trabajando cara al público. Más de 55 años trabajando en tiendas. Casi nada.
Casi nada. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera esta mañana. Tendríamos que estar contando la llegada de la vacuna de Janssen, pero nuestro gozo en un pozo.
Esta tarde el Ministerio de Sanidad y las autonomías van a analizar la situación después de que Janssen haya paralizado la llegada de las primeras 300.000 dosis de una vacuna que, al ser de un solo pinchazo, podría haber inmunizado desde hoy a 300.000 españoles de entre 70 y 79 años. Como recoge el informe COPE, en ese tramo de edad solo están vacunados 2 de cada 10 españoles. Si miramos a los que tienen entre 60 y 69, están vacunados el 30%, aunque ya se nota el incremento gracias a AstraZeneca. Sanidad espera que Janssen reciba el visto bueno más pronto que tarde para poder cumplir con los objetivos de vacunación.
Segunda, el debate vuelve a ser si pesa más un fallecido sospechoso por la vacuna o centenares de muertos confirmados por el virus.
Ahí está la cuestión. Janssen ha frenado la entrega a Europa porque Estados Unidos ha detectado 6 trombos entre 7 millones de vacunados. Todas son mujeres de entre 18 y 48 años y una ha fallecido sin que esté confirmada la relación con la vacuna. Las estadísticas dicen que el riesgo de sufrir un trombo por la vacuna de Janssen es del 0,00008% frente al 30% de quienes están ingresados por culpa del virus.
Tercera, los datos, hombre, nos recuerdan que la vacuna es efectiva mientras el virus sigue ahí fuera.
Un estudio de la revista The Lancet, por ejemplo, confirma que la vacunación ha permitido desplomar un 98% la mortalidad en las residencias de Cataluña. Entre tanto, la pandemia nos deja 100 muertos en 24 horas, más de 6.000 contagios y una incidencia acumulada que es verdad que baja a 196 casos, aunque puede ser engañoso porque faltan los datos de Andalucía por un problema en el sistema informático.
Cuarta clave, dentro de 30 minutos Pedro Sánchez vuelve a representar su obra preferida, Las bondades del plan de recuperación económica.
Sí, está todo el papel vendido en ese gran teatro de la política que es el Congreso de los Diputados. Y es que, aunque Sánchez ya ha presentado ese plan hasta 8 veces, la última ayer mismo Moncloa, hay interés por insistirle en la necesidad de alargar el estado de alarma o definir mejor el plan B a partir del 9 de mayo. De los planes económicos, lo más destacado es que se van a simplificar los contratos en estables, temporales y de formación. Eso y la confirmación de que Sánchez subirá los impuestos.
Y la quinta la trae al Expósito precisamente hoy con esos impuestos y el recibo de la hipoteca de Sánchez para ser presidente. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ayer asistimos a una de esas frases, de verdad, para la historia. Una cosa es comentar lo que dijo Sánchez, cómo lo dijo, esa puesta en escena, lo planchado que va, etcétera, etcétera. Y otra es escuchar la frase entera. Le preguntan por los impuestos Gabilondo, por Madrid-Cataluña. Escuchar las dos partes. La primera sobre Gabilondo y la segunda sobre la armonización fiscal. Mira.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Es impresionante. O sea, en su autonomía como condición de candidato. Bueno, le está diciendo, tú di lo que quieras, que lo haré yo lo que me da la gana. Y luego, lo de amoldar las demandas, ¿qué pedazo eufemismo para decir tengo que tragar con quien me ha puesto aquí? Que es en el fondo la traducción. Bueno, pues, he tirado de archivo hace solo un año para entender perfectamente de qué va esto de los impuestos en Madrid y el eufemismo de la armonización fiscal. Es ese gran fiscalista, que no es Lagares ni es Fernando Fernández, no, no, un tal Rufián, recuerda.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal con un objetivo claro, acabar con el dumping fiscal en Madrid, con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
A que ahora se entiende todo mucho mejor.
Claro, se entiende, claro, vas cogiendo los hilitos y te sale el muñeco entero.
Tienes que pagar la hipoteca de quien no que te haya aprobado los presupuestos. No, no. ¿De quién te ha hecho presidente del gobierno? Por cierto, en cuanto al tono de Rufián, jo, luego dicen que los chulos somos los de Madrid, macho. Jo, de verdad, es insufrible. Venga, familia, luego nos oímos en la linterna.
Hasta esta noche.
Adiós.
Estil, ya está aquí.
Sí, está aquí, la primavera también, que nos conquista con sus olores, con sus sabores, porque jardines, huertos, terrazas, parcelas, bosques están ahí para que los disfrutemos. Y Steel ayuda, ¿eh? Con esa familia de motosierras que las tengo aquí, e hidrolimpiadoras, cortacésped, también lo tengo aquí, desbrozadoras, sopladoras, motoazadas, ¿cómo son? Vuelve la primavera, así que disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre con Steel.
Julián Quirós, director de ABC, Álvaro Nieto, director de Voz Populi, Guadalupe Sánchez, esta mañana en tertulia. Bueno, Álvaro, empezamos por el atraco fiscal, el ninguneo a Gabilondo en la campaña, la presentación de Millonator hoy en el Congreso, Janssen y las dudas. ¿Por dónde qué te pide el cuerpo?
Hombre, a mí lo que más me sorprende es un poco esta estrategia que está siguiendo el Partido Socialista y el presidente del gobierno en particular con las elecciones madrileñas. Yo la verdad es que no entiendo bien cuál es la estrategia que hay detrás, porque hay tres cosas fundamentalmente que me parecen tremendas, ¿no? Primero, esta sobreexposición de Pedro Sánchez, que efectivamente se está implicando al máximo en estas elecciones. Y me parece que es una estrategia muy arriesgada porque se está exponiendo demasiado, ¿no? O sea, se está convirtiendo en el candidato, y eso significa que si hay un fracaso, el 4M para el Partido Socialista va a quedar muy tocado el presidente del gobierno, porque esto va a ser una derrota de él mismo, ¿no? Y luego tampoco entiendo por qué hacen campaña sistemáticamente contra Madrid, insultando a los madrileños, y ahora incluso prometiendo que van a aumentar los impuestos, ¿no? O anunciando que van a subir los impuestos. Yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo un partido se presenta a unas elecciones con esta agenda, porque va a ser muy difícil que los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid apoyen una lista que está haciendo todas estas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que al candidato socialista ya, fíjate que la campaña no comienza, todavía no ha comenzado, está a punto de comenzar, lo ha destrozado, ¿no? No sé qué capacidad tiene ya Ángel Gabilondo de darle un poco la vuelta a la situación. Pedro Sánchez ha decidido convertirse en el candidato, la campaña está monitorizada desde Moncloa por los Ivanes Redondos, cosa que no es nueva porque ya pasó también con ella, y el margen de maniobra es nulo. Y lo que yo no sé es si esta famosa baraca de Sánchez, aunque se ha dicho de mucha gente, ¿no?, o esta capacidad de manipulación, de persuasión, de capacidad de impactar sobre la agenda política, pues ha perdido. Con ella no le salió, con las mociones de censura no le salió, y la verdad es que nadie entiende los pasos que está dando, porque en convertirse, digamos, en el oponente directo de Ayuso, y que además no le están saliendo, según se están viendo las encuestas y estamos viendo todos, la estrategia no le está funcionando al Partido Socialista y a su líder.
Yo del tema este de Sánchez y su implicación en la campaña electoral madrileña, yo hay dos cosas que tengo que decir. A los apelativos de Vacunator y Millonator, yo le añadiría el de Mr. Mundo. Porque yo, cuando Sánchez ayer compareció en su enésima comparecencia propagandística hablando de crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo y con perspectiva de género, es que le faltó hablar de la paz en el mundo. Es que le hubiera quedado muy bonito. Y luego, sí que quiero señalar lo que ha apuntado Álvaro. Hasta tal punto se está implicando Sánchez en la campaña electoral de Madrid, metiendo la pata, que fíjate cuando el otro día deslizó a la prensa que Madrid estaba falsificando los datos, que lo tuvo que corregir, por un lado, Fernando Simón, y Carolina Darías, la ministra de Sanidad, ha guardado silencio. ¿Por qué? Porque es que Sánchez ya se ha llegado a deslizar por una pendiente, ya esto ya no es una mentira cualquiera, se está deslizando por una pendiente muy peligrosa, es decir, llegó a acusar a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que comunican los datos de estar cometiendo un posible delito. Si yo fuera Ángel Gabilondo, le pediría al presidente que, por favor, se retirase.
O me retiraba yo. Bueno, yo soy Gabilondo, digo, ahí os quedáis.
Bueno, es que probablemente Gabilondo no quería ser el candidato y se ha visto obligado ante la circunstancia de haber convocado unas elecciones que no estaban previstas. Pero yo creo que Gabilondo está muy incómodo. Él estaba pensando más en ser defensor del pueblo que en otra cosa. Y esto pues le ha venido de sopetón. Lamentablemente encima se está encontrando con esta campaña dirigida, como decía Julián, directamente desde Moncloa. Hay que también decir que el Partido Socialista Madrileño ha sido completamente apartado, no solo en la elaboración de las listas, en donde no han pinchado absolutamente nada, sino en cómo se está dirigiendo la campaña. E insisto en que yo creo que por primera vez veo una campaña completamente esquizofrénica por parte del Partido Socialista. O sea, yo otras veces sí que podía llegar a reconocer la inteligencia de las gentes que están ahí diseñando las estrategias, pero esta vez de verdad es que no entiendo absolutamente nada. Hay quien dice que todo esto en realidad se está montando porque Sánchez piensa en unas elecciones generales a final de año y cree, yo creo que ilusamente, que este discurso antimadrileño tiene premio fuera de Madrid. Yo creo que los españoles no son imbéciles y que cuando ven que se ataca a Madrid sistemáticamente, en el fondo se está atacando también a España.
En realidad, intentar llevarte un premio dentro de unos meses con un varapalo ahora metiéndote con Madrid, los madrileños, tiene poco sentido. La campaña es bastante caótica, ¿no? Es verdad. Y que por más vuelta que le damos, no le encontramos la lógica, porque como decís, lo que hay es un riesgo, se está asumiendo, el Partido Socialista está asumiendo un riesgo enorme por esa confusión que hay, digamos, entre lo que tendrían que ser los intereses del partido en Madrid y los intereses y la estrategia de Moncloa. Y eso lleva no solo a que no se pone el foco sobre Madrid, sino que las otras cosas que mueve Moncloa, que mueve Pedro Sánchez, lo que tenga que hacer hoy en el Congreso, cuando anunció que la cura inminente de todos los españoles porque las vacunas iban a ser masivas y 48 horas después ocurrió lo de AstraZeneca y ahora ha ocurrido lo de Janssen, ¿no? Todas estas, digamos, los costes de la gestión sanitaria del gobierno pueden afectar directamente a la campaña madrileña y penalizar al PSOE, puesto que es el propio presidente del gobierno el que se ha convertido en el centro de la polémica.
Ya le están penalizando, Julián, porque hay que recordar que las encuestas que se están publicando le dan sistemáticamente al PSOE peor resultado en escaños que hace 2 años, a pesar de que estos 2 años está Sánchez en Moncloa, ¿eh? Ojo con el asunto, porque está gobernando el PSOE en España y, sin embargo, 2 años después el resultado es peor, incluso con 3 escaños más que se están repartiendo en estas elecciones. Es decir, que en teoría debería incrementar alguno, pero no, ni con esas.
Fijaros, Iván, como pollo sin cabeza, que Sánchez está incluso utilizando el estado de alarma, la no prórroga, que ya veremos si finalmente no hay una prórroga del estado de alarma, porque yo apuesto porque sí que la va a haber. Está utilizando la no prórroga del estado de alarma para meter baza en la campaña electoral. Y a lo que le está llevando eso a un auténtico absurdo y a decir un montón de disparates, no solo políticos, sino también jurídicos. Por un lado, porque es un mentiroso, y por otro, porque parece que no tiene mucha idea de lo que está diciendo. Y no hay nada más peligroso que un mentiroso y ignorante.
Bueno, ¿y esperáis algo hoy del la versión Millonator en el Congreso de los Diputados, el plan que ha presentado ya 9 veces, sin concretar ninguna de las 9, ¿no? Todo eso que decía ahora mismo Guadalupe, pues es inclusivo.
Eso no recuerda a los brotes verdes de Zapatero, desde cuando el agua, cuando la riada nos estaba llevando a todos en el año 2010 y había que inventar algo nuevo y resulta que la economía española naufragaba por ciertas razones, pues se inventó un mundo soñado y un mundo nuevo y un mundo feliz, ¿no? Y empezó con los brotes verdes y los molinillos y la historia. Pues esto es un poco la reedición de lo mismo. Bueno, bien, esas cosas, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero esas cosas están lejos todavía de la realidad. Y la realidad no tiene por qué acabar siendo exactamente lo que diseñan los ideólogos políticos en un papel. La realidad es hoy el comercio. son los bares. Es las empresas familiares, las que son, cuando hablamos de pymes y de pequeñas empresas, son sobre todo empresas familiares, y la inmensa mayoría están ya contra las cuerdas, porque lógicamente una gran empresa, incluso las empresas medias, tienen capacidad, tienen pulmón para aguantar, pueden ir a un banco, se les financia, pero la empresa familiar, el comercio de 5 empleados, el restaurante, la empresa del polígono, tiene ya poca cuerda. Entonces, mientras esa gente está viendo, unos han cerrado, otros si llegan al verano, otros si en 6 meses, si se vacuna o no se vacuna, estamos diseñándoles el mundo feliz. No digo que esté todo eso mal, pero hombre, la realidad de la economía española hoy no tiene nada que ver con todo eso, y usted está obligado a responder a las necesidades de hoy, no al, como digo, no al diseño en un papel de un gurú de la política o de la economía.
A mí me parece completamente impúdico este espectáculo de Sánchez continuamente tratando de atribuirse el mérito de estos millones, que son de todos los españoles, y que él simplemente es el encargado de organizar a ver cómo los vamos a gastar. Pero pretender quedar como el bueno de la película me parece increíble. Y hay dos cosas que me preocupan especialmente con estos fondos de la Unión Europea. Primero es el uso que se haga de ellos, porque bueno, si la idea es, como hemos visto en las últimas horas, financiar el 100% de las rehabilitaciones de vivienda, pues bueno, me recuerda mucho al plan E de Zapatero, es decir, gastar el dinero en lo que sea y empezar a pagar, en vez de hacer carreteras o hacer aceras, a cambiar las ventanas, ¿no? No creo que sea eso precisamente lo más indicado para reconstruir la economía española. Y lo otro que me preocupa es que entre que se traen los millones y se distribuyen, pues alguien se quede una parte por el camino, porque hemos visto recientemente con el escándalo Plus Ultra que, bueno, pues se han dado 53 millones de euros a una empresa que tiene un avión y no es para nada estratégica, y esto es un malísimo precedente para cuando haya que repartir 70.000 millones de las ayudas directas. Sí.
Bueno, y el estado de alarma, vamos a ver, ¿está pretendiendo Sánchez con esta indefinición, bueno, o con este insistir en que tienen suficiente las comunidades autónomas, que todos los demás le pidan que por favor lo prorrogue?
Efectivamente, pero mira, Pedro Sánchez, bueno, yo parto de que el gobierno ya tenía más que diseñada la prórroga del actual estado de alarma. La incógnita es durante cuánto tiempo, seguramente más allá del verano, es decir, nos encontraríamos con otra prórroga de que no iba a ser de 15 en 15, sino para varios meses de tirón, con todo lo que ello implica. Lo que pasa es que le ha pillado el anuncio, la convocatoria electoral en Madrid, pues un poco con el culo al aire. Entonces, claro, Madrid celebra elecciones el día 4 y el estado de alarma actual decae el día 9. Entonces, el gobierno piensa que anunciar que una prórroga del actual estado de alarma, pues a lo mejor electoralmente no le beneficia, mucho menos en Madrid. ¿Qué están diciendo? Bueno, pues que ahora el gobierno no tiene intención de prorrogar el estado de alarma. La gente tiene que saber que da igual, porque si no se prorroga el estado de alarma para declarar uno nuevo, el gobierno no necesita ni siquiera acudir al Congreso. Los primeros 15 días de estado de alarma se firman por un decreto del Consejo de Ministros. ¿Qué hay alternativas al estado de alarma? Claro que las hay, las ha habido siempre, aunque las negaran en su momento. Es el llamado plan B, es la legislación orgánica sanitaria. ¿Por qué al gobierno no le gustaba el plan B cuando declaró el primer estado de alarma? Porque el plan B es mucho más garantista que el estado de alarma, permite muchas menos arbitrariedades en la medida en que todos los acuerdos, todas las decisiones, todas las medidas, valga la redundancia, limitativas de derechos, requieren de aval judicial. El gobierno no quiere, no quería a las comunidades, al poder judicial controlando qué derechos se limitaban, qué derechos se restringían y qué motivación o qué fundamentación se hacían. Ya sabemos que no existía comité de expertos, o sea que fundamentación, pues poquita. Y ahora en eso también están las comunidades autónomas, la mayoría de comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no quieren tener que recurrir a los tribunales superiores de justicia para que ratifiquen las medidas, por mucho que sea mucho más garantista de cara a los ciudadanos. ¿Esto a qué está dando lugar? A que, por un lado, se diga que todas las comunidades autónomas se van a poner de acuerdo a través del Consejo Interterritorial, cuyos debates no son transparentes como los del Congreso de los Diputados, se van a poner de acuerdo, se pongan de acuerdo para que las comunidades autónomas tomen medidas en base a decretos autonómicos y ninguna de ellas recurra, ninguno de los grupos políticos que tiene más de 50 diputados lo recurra ante los tribunales. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que según ha anunciado Pedro Sánchez, imponer mediante un acuerdo a las comunidades autónomas que no quieran ampliar o que no estén de acuerdo con las medidas que quieran la mayoría, imponerlas diciendo que el Consejo los acuerdos del Consejo Interterritorial adoptados sin consenso, es decir, sin unanimidad, son obligatorios. Y esto, en esto, cuando Pedro Sánchez dice eso, está pensando en Madrid. Yo quiero recordar que, según la ley, los acuerdos del Consejo Interterritorial que no se adoptan por unanimidad, es decir, no se aprueban por todos, no son más que meras recomendaciones. Y, además, el Consejo Interterritorial no forma parte de los tres poderes del Estado. Es un órgano administrativo. Se quiere conferir a un órgano administrativo la potestad de limitar derechos fundamentales, sustrayéndolo ya no de cualquier tipo de control, ya no del debate parlamentario, sino de cualquier tipo de control, también el judicial.
Está claro que hasta que no encontremos no lleguemos a la famosa inmunidad de rebaño, tenemos que tener mecanismos jurídicos para mantener un nivel de restricciones. Luego podemos debatir cuáles deben ser las restricciones. Yo creo que efectivamente él está buscando efectivamente que se lo pidan. Estamos reeditando un poco lo que vivimos en el mes de octubre, de alguna manera, y el gobierno tiene alguna prevención, una efectivamente que están de por medio, como dice Guadalupe, las elecciones de Madrid. Yo no descarto que en algún momento, y antes habéis aludido a las declaraciones del presidente de este fin de semana, que en algún momento pueda servir Madrid como excusa o culpar a Madrid de que la situación de Madrid, si las cifras se estropean algo, para justificar que hay que ir a un estado de alarma, porque fíjate cómo está Madrid y es una de las principales comunidades de España. Pero supongo que la mayor duda que tiene ahora mismo el gobierno al llevar al Congreso esto es decir, vale, yo lo saco y ¿quién me apoya? En mitad de unas elecciones y en Cataluña, que han sido mis socios de los últimos dos años, que están en mitad, en medio de un fregado para los dos grupos nacionalistas para llegar al gobierno, y puede haber algún entendimiento ahora mismo con RC, pues lo dudo. Está ganando tiempo el PSOE y el presidente del gobierno, está ganando tiempo para acabar llegando a algo que tiene que ser, que seguramente acabemos viendo efectivamente la prórroga del estado de alarma en términos como los de ahora o un poco más atenuados.
Yo coincido con los compañeros y añadiría dos cosas. Creo que el presidente del gobierno y el gobierno nunca ha tenido un interés especial en abandonar el estado de alarma, y la prueba es que no se han preocupado en todo este año de buscar una alternativa viable desde el punto de vista jurídico, o ese plan B del que hablaba Guadalupe. ¿Por qué no lo han buscado? Porque están muy cómodos gobernando con el estado de alarma. Recordemos que el estado de alarma al gobierno le permite hacer dos cosas fundamentales en este momento. Una, gobernar a golpe de decreto ley, es decir, saltarse el Congreso de los Diputados y poder aprobar lo que quiera en Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, adjudicar contratos a dedo, con el argumento de que estamos en unas circunstancias excepcionales. Eso es lo que está haciendo el gobierno desde hace más de un año. No ha estado interesado en buscar el plan B y, por tanto, por mucho que diga Sánchez que su idea es que el día 10 de mayo no tengamos estado de alarma, yo, sinceramente, no me lo creo. Lo que creo es que el gobierno va a intentar que se lo pidan las comunidades autónomas y, en todo caso, lo hará después de que pasen las elecciones, lógicamente, porque no quiere quedar como el malo de la película.
Y además va a utilizar, Álvaro, la petición de determinadas comunidades autónomas, de aquellas que están gobernadas por el PP, para atacar a Díaz Ayuso. Es decir, volvemos a lo típico, a que todo el mundo quiere estado de alarma, Madrid es la comunidad rebelde, prusesismo, Puigdemona, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que subyace detrás de esta estrategia, no hay más.
Nos quedan 15 días de locos.
Exacto.
Bueno, ahora lo que nos queda es hablar de Línea Directa.
Sí, 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 porque no sé si sabéis que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa. Porque, a ver, que todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto, de hogar. Pero ahora, en este momento único, te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa y ya está, punto. Bueno, llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 675 en el primer sorteo, el 051 en el segundo y el 693 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Las jornadas de la Angula del Rincón de Esteban, estamos al alcance de todos.